Seguimos aquí en Garaje Hablar, han pasado 9 minutos de las 6 de la tarde. Te recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación, 422-0295 y 422-0200. También estamos en la red de redes en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar y también en Facebook, y podés encontrarnos en nuestra fanpage Garaje Hablar y en el Twitter @DQH1390. Toda esta perorata para contarte cómo podés comunicarte con nosotros y las distintas vías de comunicación es porque en este momento nos está acompañando aquí en vivo en el estudio, ya por segunda vez, el candidato a intendente por la ciudad de La Plata del Frente Progresista, el señor Gastón Crespo. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo está? Muy bien.
Volviste, no te hemos tratado mal la otra vez, entonces bueno.
Muy bien.
No, siempre es un placer tenerte, y sabés que la invitación estaba hecha, aunque no fueras candidato, porque la verdad que ha sido 2 meses, 3 meses de mucho trabajo.
Sí, muy arduo, ¿no?
Arduo, ¿no?
Sí, tanto las PASO como ahora la general.
A ver, ¿cómo te recuperaste de las PASO? Contanos.
No te recuperaste todavía. Recién ahora como que te recuperás de las PASO y empieza el desgaste, ¿no?, de la general, del cuerpo. No, no te podés recuperar porque nos acostamos muy tarde ese domingo. Se estaba escrutando tipo 2 de la mañana, todavía hay escuelas que estaban escrutando, y bueno, nos habíamos acostado como las 4 de la mañana y 7 y media de la mañana sonaban los teléfonos de las radios, y desde ahí arrancábamos un poco más despacio. Es verdad que esta campaña, la segunda parte, fue por ahí más tranquila que las PASO, como que también había también un desgaste muy grande en los vecinos, una saturación, pero nos sirvió para ir a todos los debates, a todos los medios de comunicación, a las escuelas. Hemos ido mucho a las escuelas, tanto en las PASO como ahora en la general.
¿Qué encontrás en las escuelas? ¿A las escuelas vas? ¿En qué horario?
No, los debates que arman los propios alumnos, ¿no? Y la comunidad educativa.
Qué bueno.
Muchas escuelas, pública y privada, ¿no? Privada sí. También, me ha sorprendido que nos han convocado las escuelas y convocan a todos los candidatos, como en todos los debates hay 2 candidatos que no van, ¿no? Tanto Garro como Obrera. Lamentablemente, ¿no? Porque no solo es una obligación de los candidatos decir qué van a hacer, cuáles son sus propuestas, debatir con todos los candidatos, sobre todo es más obligación en un ámbito educativo, ¿no?
Claro.
Se supone que es parte de la formación cívica, de la formación ciudadana, que los alumnos puedan escuchar un debate democrático,
¿no? Esto tiene que ver con el voto joven, ¿no? ¿Lo hacen los alumnos más grandes?
Sí, claramente con los últimos años. Lo organizan los centros de estudiantes.
De la secundaria.
Ya tienen
16 y 18 años. Y además que tienen una materia que es muy interesante, se llama Construcción de Ciudadanía. Y en esa materia, Construcción de Ciudadanía, también me parece que consolidar las bases democráticas, claro, y explicar el proceso democrático es muy importante.
Por eso decía que es una irresponsabilidad muy grande de los candidatos que no van a esos espacios, porque tiene que ver justo con la construcción de ciudadanía, ¿no? Con un elemento fundamental de la democracia, que es el intercambio de ideas, el debate, las propuestas.
Ahora, vos vas a la escuela y decís, me llamo Gastón Crespo, soy candidato por el Frente Progresista para ocupar la intendencia. ¿Y qué te preguntan?
No, de todo tipo. Nosotros nos hacen, primero nos mandan
un temario. Danos letras y te podemos preguntar.
Sí. No, es lindo porque es otra. Muchas veces son por ahí las mismas temáticas, pero vistas de otra.
Claro.
Desde otro ángulo, ¿no? Desde los adolescentes, desde los jóvenes. No, preguntan de todo, desde violencia de género, que me han preguntado en todas las escuelas, públicas, privadas, de un barrio o del centro. El tema de violencia de género es un tema que, por suerte, está inserto, sobre todo, en las adolescentes, sino también en los adolescentes, ¿no? Me parece que es un tema que en los jóvenes ha aprendido bien y me parece que es bueno porque para
tratar. Y sobre esa temática de violencia de género específicamente, ¿qué es lo que más los angustia o les preocupa o te preguntan qué vas a hacer vos?
Sí, hay algunos alumnos que están más informados y preguntan por los albergues, por los refugios para mujeres que sufren violencia de género, para la violencia intrafamiliar, que también que va muy pegada, ¿no? El violento no solo muchas veces golpea, agrede física o psicológicamente a la mujer, sino muchas veces también a los hijos. Entonces no solo violencia de género, sino también violencia intrafamiliar. También nos preguntan qué otras políticas tenemos para erradicar la violencia de género. Entonces nosotros hablamos de la emergencia en violencia de género, de no solo el tema de los refugios o albergues, sino también el tema laboral, porque lo primero que necesita una mujer que sufre violencia de género es tener independencia económica para no volver al lugar donde está el agresor porque no puede mantener a sus hijos. Pero es la verdad que nos preguntan también con temas como el transporte,
claro.
El tema vial.
Ellos lo sufren a diario.
Son usuarios del transporte. Y también nos preguntan por la bicisenda. Nosotros le planteamos que tenemos un proyecto de ecosenda que trasciende, que es mucho más amplio que la bicisenda, es más ancho, y pueden transitar sobre esa ecosenda bicicletas, pero también roller, skater, y eso la verdad que se enganchan porque son los adolescentes y los jóvenes los que impulsan, por suerte, otra forma de movilidad mucho más ecológica, más saludable.
Ahora, Gastón, es muy lindo esto que estás contando, es muy bueno que justamente jóvenes que tienen el derecho de votar ahora, entre los 16, no la obligación, sino el derecho de votar, que pueden hacerlo, estén preguntando sobre temáticas de la cotidianidad que obviamente están en los medios de comunicación, pero que también tiene que ver con su vida, ¿no? Con su cosa cotidiana, ¿no? El transporte, violencia de género. Salen de una familia, están en una comunidad educativa, etcétera, pero también le piden respuesta a la política.
Claramente a la política.
Sí, eso, ¿no? Sí. No es una charla, sino te están diciendo vos, que representás al Frente Progresista y que querés ser candidato a intendente, ¿qué me proponés o qué tenés para esto?
Nos interpela.
La política te interpela. Sí. ¿Qué
es bueno, ¿no?
Qué bueno.
Y el mensaje termina siendo ese, ¿no? También que se puede interpelar al dirigente político, que es una obligación del candidato en este caso, pero de un funcionario, o sea, un funcionario municipal, un legislador, tiene la obligación de responder ante los vecinos, en este caso ante los jóvenes y adolescentes, pero también se dan cuenta que no todos los candidatos, no todos los políticos, no todos los funcionarios, no todos los legisladores somos bichos raros que vivimos en otro planeta o en un barrio privado, que no tomamos colectivo. Se dan cuenta que muchos somos igual que ellos, ¿no? Yo cuando doy mi historia, donde nací, que nací en un barrio de la ciudad de La Plata, en Los Hornos, que fui a la escuela pública de Los Hornos, que estoy en pareja y tengo dos hijos, que uno tiene un año, ¿no? Pero mi hija Sofía tiene 7 años, va a cumplir 8 años y va a la escuela pública, y que tomo el colectivo, que soy usuario colectivo, abren los ojos porque creen que el que es un candidato, que está en un afiche, que sale en una publicidad, sea la televisión, la radio, como que está muy lejos de ello. Y bueno, nosotros, por lo menos, mi mensaje es que si yo puedo estar en política, si yo puedo discutir la cosa pública, si yo pude tener el orgullo de ser representante de los vecinos de la ciudad de La Plata, cualquier adolescente, cualquier joven puede serlo, porque yo soy hijo de un trabajador, nací en un barrio, fui a la escuela pública, mis hijos van a la escuela pública y uso el transporte público, vivo como ellos, y me parece que eso es lo bueno, ¿no? Que la educación, sobre todo la educación pública, y esto lo digo en las escuelas públicas, es una herramienta formidable para desarrollarse. Después, si un joven quiere ser artista, quiere ser profesional, quiere ser trabajador, laburante, tiene su elección, pero pueden ser lo que ellos quieran, ¿no? Así, con la educación pública todavía da esa oportunidad, ¿no? Por eso yo sigo apostando en la educación pública y mando a mis hijos a la escuela pública, ¿no?
Gastón, vos representás el Frente Progresistas en La Plata, que para los que nos están escuchando en Darás que Hablar es justamente Margarita Stolbizer, ¿no? ¿Cuál es la línea, la conexión? ¿Qué es lo que propone Margarita Stolbizer que sí también es para la ciudad de La Plata?
Sí, primero transparencia en la gestión, ¿no? Esto de las auditorías externas, las auditorías internas, que los ciudadanos puedan controlar en qué se gastan los dineros de los vecinos, qué políticas públicas se hacen, si se cumplen o no con las promesas, la coherencia, ¿no?, de lo que siempre se dice, se hace después. Lo mismo eso pasa a nivel nacional, provincial y acá en la ciudad de La Plata con los concejales, que hoy me toca a mí ser candidato a intendente y hay dos concejales que van por la reelección, y hemos, en la peor etapa de la ciudad de La Plata, En la inundación hemos estado del lado de los vecinos. Lamentablemente no todos los concejales de oposición tuvieron la misma actitud. Y también cuando hubo que discutir una norma muy importante por la ciudad, como fue el Código de Ordenamiento Urbano, no solo nos opusimos, no solo votamos en contra, sino que hicimos campaña fuertemente para que los vecinos sepan que ese nombre raro que se llamaba COU, Código de Ordenamiento Urbano, tenía que ver con la posibilidad o no que los vecinos vivan mejor o peor en el futuro. Bueno, lamentablemente, 2-3 años después de la reforma, los vecinos lo sufren con desbordes cloacales, falta de presión de agua, problemas con los servicios, caos vehicular, accidente de tránsito, ¿no? Muere un vecino platense cada menos de 3 días por accidente de tránsito que se pueden evitar. Bueno, nosotros veníamos alertando estas situaciones, igual que si no se hacían obras la ciudad se podía inundar, por eso habíamos propuesto, apenas ingresé como concejal, 2 ordenanzas, una que tenía que ver con el Consejo Hídrico Municipal, esto hace 6 años, que era convocar al gobierno provincial, municipal, pero también a las universidades, a las distintas facultades, ONG ambientales, centro de investigación.
En materia de obras hídricas se ha mejorado mucho y se están haciendo obras con el apoyo del gobierno nacional y con el apoyo del gobierno provincial.
Las obras de los arroyos, ¿no? Sí. Las obras del arroyo Gato, sobre todo.
Eso no,
algo
no,
el arroyo Maldonado.
No mejora la situación,
sí,
de la ciudad.
Pero eso es responsabilidad provincial, ¿no? Los arroyos son responsabilidad legal y administrativa provincial, con dinero del gobierno nacional. Y también dinero de endeudamiento. Nosotros creemos que son importantes, muy importantes las obras que se están haciendo en el arroyo El Gato, también en algunos arroyos de la zona norte y algo en el arroyo Maldonado que viene más lento, pero las obras, lo dicen los propios investigadores, la Facultad de Ingeniería, que esa obra no va a evitar una inundación, lo que va a hacer es mitigar la inundación, que el agua se escurra más rápido y que haya menos metros de agua, con la cual la diferencia entre la vida y la muerte. La verdad que es muy importante las obras hídricas que se están haciendo. El problema es la falta, lo que le corresponde al municipio, ¿no? La responsabilidad del municipio son los desagües pluviales de la ciudad, que es el agua que fluye hacia los arroyos. Los desagües pluviales de la ciudad están todos tapados, estaban tapados antes de la inundación y siguen tapados, y eso es responsabilidad legal y administrativa del municipio. Y las obras de los arroyos son muy lindas, pero si el agua no fluye por abajo de los aguas pluviales, va a fluir por arriba. Claro. Y va a llegar a los arroyos por arriba, como llegó el 2 de abril. Por eso nosotros denunciamos fuertemente la falta de obras por parte del municipio en los desagües pluviales. Valoramos el esfuerzo financiero de la provincia y de la nación para los arroyos, pero estamos exigiendo que el municipio haga la limpieza de los desagües pluviales, haga nuevos desagües pluviales y aparte haga un sistema de alertas temprana para saber con horas de anticipación o con algún día de anticipación si puede haber una inundación o no, y sobre todo el plan de contingencia que todavía no está, ¿no?
Claro, iba a preguntarte esto, porque también hay una cuestión que tiene que ver con una agenda climática. Ayer, justamente en la Universidad Nacional de La Plata, le fueron entregados a los...
Una agenda ambiental.
Una agenda ambiental. Y la verdad que hay determinadas agendas ambientales que no son muy...
No son tenidas en cuenta.
No son tenidas en cuenta.
Sí. Digo, lamentablemente,
¿qué
en ese evento,
agenda ustedes tienen?
En ese evento que ayer hizo una ONG ambiental reconocida de la región, fueron candidatos a intendentes de la región, de La Plata, Berisso y Ensenada. Lamentablemente tampoco fue el intendente Obrera y el candidato del PRO Garro, ¿no? Y eso que no era un debate, era simplemente que le entreguen una agenda.
Claro.
Y escuchar obviamente el diagnóstico de la ONG sobre la región.
¿Cuál es el diagnóstico sobre las cuestiones climáticas?
Y es preocupante, porque hay un cambio climático en el mundo y los municipios tienen que adecuarse a esos cambios climáticos y tienen que no solo hacer obras de infraestructura, sino también... hay que tener alertas temprano, hay que tener planes de contingencia.
Ciudad de La Plata está en condiciones de, sería como rediseñar, o no sé si rediseñar, pero poner en los protocolos, hacer la adecuación de la ciudad a el cambio climático.
Sí, claramente hay que concientizar a los vecinos que esta ciudad,
teniendo en cuenta los recursos económicos y también profesionales que se necesitan para hacer un trabajo de tanta magnitud que lleva años también,
es
¿no?
Que
cambiar
hay,
prácticas,
claro,
cambiar...
porque hay distintas áreas y enfoques, ¿no? Está el tema de las obras hidráulicas de los arroyos, pero también obras hidráulicas de la ciudad, los desagües pluviales y otras obras hidráulicas. La discusión de cómo crece la ciudad, si crece planificada, si crece hacia arriba, si crece en extensión, si crece con todos los servicios o no. El tema del cordón verde florihortícola, que es muy importante, sobre todo el tema de hortalizas, que ha crecido y,
no,
y
se ha reproducido. Porque va a ser un problema que tengas si sos intendente.
Y bueno, nosotros lo estamos...
¿Cuánto tiempo necesitas para eso?
Primero hay que generar los espacios de debate y de intercambio de opiniones con todos los actores de la ciudad, los actores económicos, culturales, deportivos, los actores políticos, obviamente, de la ciudad y de la región. Nosotros estamos discutiendo en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual soy presidente, una ordenanza que regula el uso de agroquímicos. Y la verdad que los quienes más participan de esa discusión son la organización de horticultores, que uno creería que son los que más se resisten porque son a quienes vamos a regular y a controlar. No, ellos también quieren que haya una regulación y un control. Y con ello estamos hablando del tema de la regulación de los invernáculos, porque el invernáculo es una revolución productiva muy importante para los productores hortícolas, porque genera mucho más producción, es una fuente de trabajo. Ahora, ellos saben también que eso genera problemas de absorción en el suelo. Entonces están dispuestos a discutir con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, herramientas para apaciguar o para paliar el efecto de la pérdida de poder absorbente del suelo, que puede ser a través de piletones de reutilización del agua de lluvia, de reservorios. Yo pongo el ejemplo de los horticultores, porque tanto en la regulación de los agroquímicos como en la discusión de los invernáculos, ellos que tendrían que ser los primeros a estar en contra, porque supuestamente tocaría sus intereses, no, están dispuestos a debatir y a discutir la regulación. Lo mismo pasaría con otras áreas, con otros espacios económicos de la ciudad. Yo creo que lo que no hace el municipio es convocar a los distintos actores, incluido obviamente la Universidad Nacional de La Plata, las facultades, los centros de investigación. En el tema hidráulico, la Facultad de Ingeniería es un pilar, la Facultad Tecnológica también. En el tema urbanismo, la Facultad de Arquitectura. El tema de la discusión del suelo urbano, obviamente, la Facultad de Ciencias Naturales y el Centro de Estudio del CISAGUA, ¿no?, que es muy importante en la Facultad de Naturales. Recursos humanos hay de primer nivel en esta ciudad. Recursos naturales hay muchos, y recursos económicos también. Lo que falta es un Estado que los convoque, ¿no?
Estamos conversando con Gastón Crespo, candidato a intendente de la Ciudad de La Plata por el Frente Progresistas. Tengo que hablar de otras cosas contigo también, más muchas propuestas que tienen que ver con lo educativo, que tienen que ver justamente con el tema de violencia de género, que recién lo mencionabas, con el ordenamiento del COUT, con el tránsito. Pero también, digo, se da en la Ciudad de La Plata este debate y esta discusión del voto útil. Se da aquí en la Ciudad de La Plata, no me lo digas ahora, decímelo dentro de un ratito.
¿Cómo no?
Si estás escuchando Darás que Hablar, te cuento cuáles son nuestras vías de comunicación: 422-0295 y 422-0200. También puedes dejar tu pregunta al candidato, a Gastón Crespo, en Facebook Darás que Hablar y en el Twitter @DQH1390. Y estamos en vivo aquí en Darás que Hablar. Nos acompaña hoy el candidato por el Frente Progresistas, Gastón Crespo, candidato a intendente en la Ciudad de La Plata. Parece mentira cómo ya pasaron las PASO y cómo estamos muy cerquita, ¿no? Me imagino que a ustedes el tiempo en algún momento les debe parecer eterno, pero en otro momento les debe parecer que no,
que falta
poquito, que no les alcanza, que no les alcanza para
nunca
hacer.
No va a alcanzar, claro, ¿no? Porque esta ciudad es gigantesca. Y es linda recorrer la parte y charlar con los vecinos, y sobre todo la última etapa, que es cuando los vecinos palpan más cerca la elección y empiezan a abrir un poquito más ese oído y escuchar las propuestas. Por eso, hasta el último día que nos da la ley electoral y la veda electoral, vamos a aprovecharla para recorrer todos los rincones de la ciudad, ¿no?
Gastón, yo le hago una pregunta siempre a los candidatos, o intento hacérsela. Yo sé que es casi imposible responderla en dos minutos, pero si vos fueras intendente, ¿por qué dos cosas te gustaría que recordaran o te recordara el platense cuando dejes de serlo?
Primero, porque como entré al municipio me fui con los mismos recursos económicos, con mi misma familia, que con todos los amigos que he tenido antes y después, y que me recuerden porque hice una gestión transparente, que todos los vecinos sabían y podían ingresar por internet o haciendo los pedidos administrativos, en qué se gastan los recursos de cada vecino, cuáles son las políticas que se hicieron, cómo se contrataron las cosas que se contrató el municipio, con qué se pagó cada obra, cómo se licitó para hacer las grandes obras que vamos a hacer, y porque intenté cambiar esta ciudad, que pude haber hecho más o menos, pero que siempre discutiendo con los vecinos, planteando honestamente y transparentemente las políticas que íbamos a desarrollar y el dinero que teníamos para hacer esas políticas. Y sobre todo que los vecinos pudieron participar, tuvieron la posibilidad de participar para definir qué políticas públicas se hacían en la ciudad de La Plata. Y que me fui como entré a la ciudad, no solo al gobierno municipal, no solo económicamente, sino como persona, ¿no?
Gastón, recién hablábamos antes de ir a la pauta publicitaria de campaña de los candidatos sobre este debate que se está dando a nivel nacional, sobre todo, que tiene que ver con los tres candidatos mejor posicionados, que es Scioli, Massa y Macri, y que hubo una convocatoria del voto útil. ¿Cuánto repercute eso en la ciudad de La Plata?
Bueno, la verdad que no lo vemos que esté repercutiendo igual que a nivel nacional, porque ahí son muy conocidos los tres candidatos, no pasa lo mismo en la ciudad de La Plata, salvo el intendente Bruera. Lo que sí vemos es que hay mucha gente con bronca con la actual gestión municipal, con el intendente Bruera, y como se está instalando el voto bronca, y nosotros creemos que lo peor que le puede pasar a la ciudad de La Plata es que haya un voto contra alguien y no un voto a favor de una propuesta, de un candidato, de un frente electoral. Ya vivimos hace 8 años cuando había mucha bronca en la ciudad con el anterior intendente Julio Alac, y se votó contra el intendente Alac, y en ese momento quien podía ganarle era Bruera, y la verdad que fue mucho peor la gestión de Bruera que la del intendente Alac, y hoy lo sufren los platenses seriamente, ¿no? Por la falta de servicios, por la falta de planificación de la ciudad, por las inundaciones, por la muerte en accidente de tránsito, por la contaminación ambiental, por la falta de trabajo genuino en la región y en la ciudad. Por eso es importante que los vecinos evalúen cada propuesta, le pregunten a los candidatos qué van a hacer, cuáles son sus propuestas, pero también que vean qué hicieron en el pasado, qué hizo cada candidato en el pasado, porque hay muchos candidatos que dicen ser opositores, pero que le han votado todas las ordenanzas al intendente Bruera, han sido funcionarios de Bruera y han estado en sus listas, han sido hasta presidente del Consejo Deliberante, pero muchos que hoy dicen ser opositores han avalado todas las políticas públicas de Bruera, ¿no?
¿Y qué podrías decir sobre la propuesta, por ejemplo, de otros candidatos? Bueno, porque siempre, digo, quien gestiona hoy es Bruera, pero también hay otras propuestas, como la de Julio Garro.
No conocemos la propuesta de Julio Garro, nunca fue a ningún debate, nunca fue a ninguna charla, no conocemos cuál es la propuesta, y es preocupante que un candidato que quiera ser intendente de la ciudad de La Plata, la capital de la provincia más importante del país, no tenga propuestas o no le quiera decir a la ciudad qué propuestas tiene, salvo decir que es el candidato de Macri, que mide mucho y que puede medir mucho en La Plata y por eso ser intendente. La verdad que es preocupante, por eso decimos que los vecinos no tienen que votar contra el intendente de Bruera, sino a favor de una propuesta distinta, superadora, que diga a los platenses qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y sobre todo qué hizo en el pasado, ¿no?
En 30 segundos cada respuesta. A ver, Raúl Licheara de Gonet llamó para preguntar qué harías para mejorar la vía de acceso al casco. Milena García de San Carlos quiere saber qué propuestas a proyectos tenés para generar trabajo digno en La Plata. Y Manuel González de Echeverry dice que la recolección de la basura es un desastre en esa zona, ¿cómo haría para mejorar el servicio?
Sí, el primero, generando una transformación del sistema de transporte público de la ciudad, cambiando este sistema por un sistema mucho más moderno que conecte la ciudad, que conecte los barrios entre sí sin que tengan que venir al centro de la ciudad, una descentralización administrativa, generando comunas en los barrios con presupuesto propio, con autarquía política, autarquía administrativa, con autonomía y con elección de sus autoridades por los vecinos. En el tema de el último, la recolección de residuos. Vamos a cambiar el sistema de recolección de residuos por un sistema mucho más moderno, donde haya recipientes, estos lugares en las esquinas donde los vecinos puedan ir a llevar la basura separada en origen, tanto por orgánico e inorgánico, y avanzar hacia mucha más selección entre botellas, plástico, ¿no? Y orgánico, que pase el camión una vez por día a recolectar esa basura ahí en recipientes que no generen olor. Eso se hace en otras ciudades y es muy práctico. Los perros no pueden romper la basura, no pueden generar lo que se genera en la ciudad, y aparte se reutiliza la basura, y eso genera encima un dinero para que sea más barato, y la recolección de residuos es muy cara, se lleva mucho dinero del presupuesto municipal que se podría invertir en políticas públicas de salud, de empleo. En el tema del empleo, nosotros queremos generar la asociatividad entre lo público y lo privado, entre el municipio y lo privado, entre el municipio y las universidades, esto también asociatividad entre lo público y lo público, para generar un modelo de desarrollo productivo a mediano y largo plazo, invertir mucho en fomento del desarrollo productivo, sobre todo los emprendedores, de los pequeños y medianos productores, el asesoramiento, también, porque no, lo crediticio. Por eso vamos a generar asociatividades, ¿no? Asociatividad entre lo público y lo privado, y entre el municipio y las universidades y los centros de investigación.
Gastón, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber venido. Muchísima suerte. Bueno, sé que de acá al otro viernes, ¿no? Porque después ya viene la veda, tenés mucho que caminar, sí, recorrer. Están haciendo timbrado,
estamos conversando
con cada uno de los vecinos.
Nos encanta el timbrado porque el vecino como que se relaja y charla de otro lugar. Y
¿no hace catarsis? Hace mucha catarsis,
pero también hay muchas propuestas, ¿no?
Bueno.
Nosotros llevamos la propuesta del Frente Progresista, pero la enriquecemos con la visión y la mirada de los vecinos. Y nuestra gestión va a ser así, de ida y vuelta, porque enriquece mucho, ¿no? Las mejores políticas públicas son las que nacen del debate, del consenso y de la participación. Y obviamente hasta el viernes vamos a aprovechar para recorrer los barrios, para ir a los medios de comunicación. Y el sábado vamos a aprovechar todo el día para el tema de la fiscalización, que es importante, y para el tema de también de repartir las boletas que nos quedan también casa por casa. Y bueno, esperar el domingo que sea un día cívico, tranquilo, y que bueno, los vecinos elijan quienes quieren que los representen y dirijan los destinos del gobierno nacional, provincial, y en este caso de la ciudad de La Plata, que me parece que se da una situación inédita en la ciudad de La Plata después de muchos años, que se puede cambiar la gestión municipal, y que gane quien gane, más allá de quien gane el gobierno municipal, va a haber minorías en el Consejo Deliberante, y eso va a hacer muy bien a la política pública municipal, porque nadie va a tener mayoría automática y se van a poder debatir proyectos y políticas de Estado que perduren en el tiempo más allá de quien gobierna, ¿no?
Muchísimas gracias a Gastón Crespo, candidato a intendente de la ciudad de La Plata por el Frente Progresistas. Van a seguir viniendo más candidatos, por eso siempre insistimos en que le puedan preguntar directamente a estos candidatos cómo piensan la ciudad, qué van a hacer y cómo quieren que también el ciudadano de La Plata, una vez que se vayan de ser intendentes, cómo quieren que los recuerden. Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Vamos a la pauta publicitaria y ya en el próximo bloque nos estamos despidiendo de este Darás que hablar.